COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cuando llegan unas elecciones municipales, los partidos elaboran un programa electoral, prometen cosas. Hoy vamos a desempolvar uno de los proyectos que se anunciaron y que terminaron cayendo de momento en el olvido y guardado en un cajón. Vamos a hablar de Distrito 6, un proyecto para dar uso cultural al edificio de la antigua cárcel provincial, la que está en Cruz de Humilladero. Muy buenas tardes, es martes 24 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Vamos a desempolvar este proyecto, pero vamos a abrir con otro asunto, la pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Que no ha terminado.
No ha terminado. El coronavirus sigue ahí, es una realidad que conviene no olvidar. Hace unos días, el Comité de Expertos en Andalucía se volvía a reunir 7 meses después y desde la Consejería de Salud insisten en recordar la importancia de la vacunación.
El doctor David Moreno es el director del Plan de Vacunación en Andalucía. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es hoy por hoy la realidad de la pandemia en Andalucía? ¿Cuál está siendo la incidencia real del coronavirus?
Bueno, la verdad es que estamos ahora mismo en cifras relativamente bajas de coronavirus y, bueno, sabemos que aún así el virus sigue circulando por España, por Andalucía, por Málaga, que hay personas que lo padecen. Es cierto que suelen ser personas de riesgo, personas muy mayores, personas con patologías, las que suelen tener más complicaciones, y aviso de que hay muchas personas de que no están todavía con la dosis de recuerdo que se está poniendo en este otoño-invierno. O sea que hay todavía personas pendientes de ponerse esta dosis y evidentemente se recomienda a todas aquellas que sean mayores de 60 años o que tengan patologías crónicas que se pongan esta dosis de recuerdo.
¿La dosis de recuerdo se refiere a la cuarta dosis de la vacuna?
Para algunas personas puede ser la cuarta, para otras personas puede ser la tercera, pero al fin y al cabo es una vacuna adaptada a la variante Omicron, que es la que está circulando o la que puede circular próximamente, porque todas las que están circulando, que vienen de China, de Estados Unidos, de Reino Unido, todas estas con nombres así raros, son todas son derivadas de la Omicron, y con esta vacuna que se está poniendo desde octubre aquí en Andalucía, en Málaga, pues evidentemente también se protege contra esa variante.
Doctor, ¿y cómo, si una persona que no está en esos grupos de riesgo de los que ha hablado, los que ha comentado, si se quiere vacunar con esta nueva dosis de recuerdo, porque no se pusiera en su día la tercera o porque ya quiera ponerse la cuarta, cómo puede hacerlo?
Pidiendo cita para la vacunación sin ningún tipo de problema. Desde hace ya aproximadamente 3 semanas estamos ya vacunando a personas menores de 60 años, personas jóvenes que no tienen ninguna patología de riesgo. Hemos estado prácticamente 4 meses vacunando ya a todas las personas que sí que eran de riesgo. Como primera, había que vacunarles primero a ellos, pero ya una vez en la fase final esta de la campaña, se puede vacunar cualquier persona que lo desee, pidiendo cita, se puede vacunar.
Doctor, las personas que por edad se quedaran en la tercera dosis o que incluso no llegaran a ponerse esa tercera dosis, sino que se quedaran en la segunda, ¿a día de hoy qué nivel de protección tienen ante el coronavirus?
Muchas de esas personas ya han pasado el COVID, con lo cual la protección, habiéndose vacunado con al menos alguna dosis y habiendo pasado el COVID, la protección es buena, ¿no? Pero es cierto que aún así, estas variantes que están circulando ahora o las que pueden circular, sí que se pueden excavar un poco de la inmunidad de esas personas. Se consigue una inmunidad mucho más correcta, mucho más potente para no padecer un COVID grave si se pone esa persona la vacuna actual, la vacuna que lleva la variante Omicron, que como decíamos, la que está poniendo desde octubre.
Ya hemos perdido la cuenta de las variantes del coronavirus que han aparecido. La Omicron que mencionaba, bueno, esa sí que la recordamos, entre otras cosas por cómo nos complicó las Navidades de 2021. Ahora esa que acapara titulares es la Kraken. ¿Esta a los expertos aquí en España, en Andalucía, les preocupa en alguna medida?
Bueno, todas esas variantes al fin y al cabo son derivadas de la Omicron. Hasta ahora todas, tanto la Kraken como una que parece que viene ahora, que puede ser la Ortro, y todas estas que parece que están circulando en China, todas son afortunadamente variantes de la Omicron y pueden llegar, ¿no? Es cierto que todas esas personas en principio no están mal protegidas, pero aún así, como decíamos, la inmunidad va a ser mucho mejor con la vacuna actual, la vacuna que está poniendo ahora.
Estamos hablando con el doctor David Moreno, es director del Plan de Vacunación en Andalucía. Doctor, ¿es posible que haya personas que no hayan pasado a estas alturas el coronavirus?
Pues es súper difícil. Tiene que ser alguien que no tenga contacto con la sociedad prácticamente.
Casi es una consulta personal, doctor, porque yo no he pasado el coronavirus y yo no he estado aislada absolutamente porque he venido a trabajar y con mucha precaución, pero he tenido reuniones en plena tal. Bueno, de hecho me casé en plena pandemia, en lo más duro. Entonces, lo que quiero decirle es que yo no me he contagiado. ¿Realmente es posible? No.
Como posible en medicina siempre existe cualquier posibilidad, pero es cierto que con la altísima circulación que ha habido de coronavirus es raro que haya alguna persona que nos haya contagiado. Otra cosa es que se haya podido contagiar o te hayas podido contagiar sin síntomas o con síntomas mínimos y que a lo mejor pues, en alguna de esas veces no te has hecho la prueba del COVID, ¿no? Es muy raro a día de hoy que alguien nos haya contagiado.
En todo caso, ¿hay que vacunarse? ¿La vacunación contra el coronavirus se sabe ya si ha llegado para quedarse? ¿Es una vacuna más como la de la gripe o la del neumococo que se va a instalar en nuestra vida?
Es muy probable que durante varios años estemos vacunando. Lo que pasa es que ya hemos pasado, como habéis visto, a una fase en la cual vacunamos sobre todo a personas de alto riesgo, ¿no? Personas mayores, personas con patologías crónicas, y probablemente durante varios años lo estemos haciendo. No hay que perder de vista que estamos en pandemia y que todavía la OMS no ha quitado el letrerito de pandemia, que vamos a seguir con ella porque existen muchas amenazas, como por ejemplo ahora la que está ocurriendo en China, ¿no? Por tanto, durante varios años, mientras no se controla a nivel mundial, vamos a tener que seguir con la vacunación.
Lo dice el doctor David Moreno, es el director del plan de vacunación en Andalucía. David Moreno, gracias por atendernos. Gracias.
A vosotras.
Más cosas. Hoy desempolvamos uno de los proyectos que se anuncian, esos que terminan cayendo en el olvido y guardados en un cajón. Carmen.
Sí, se acaban de cumplir 4 años desde que el Ayuntamiento de Málaga presentara Distrito 6, un proyecto para dar uso cultural al edificio de la antigua cárcel provincial de Cruz de Humilladero. En diciembre de 2018, 6 meses antes de las elecciones municipales del 19, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció que Distrito 6 ocuparía una superficie de 14.500 metros cuadrados construidos y 5.000 libres y que contaría con un presupuesto total de unos 24 millones de euros. Con este proyecto, la antigua prisión provincial se convertiría en un espacio multidisciplinar dirigido a creadores y ciudadanos con zonas para producción, representación, exhibición y formación. Francisco de la Torre lo calificaba entonces como un proyecto de ciudad.
El proyecto, si quiero insistir en ello, tiene un carácter, por un lado, descentralizador, Distrito 6, pero con vocación de ser útil a toda la ciudad, inclusive al área metropolitana. Es decir, tiene una vocación de ser un equipamiento de ciudad.
Año 2018, esas declaraciones. En aquel momento el alcalde anunció que la ejecución del proyecto se llevaría a cabo en 2 fases. La primera finalizaría en 2022 y contaría con un presupuesto de 12 millones de euros, un plazo pues que no se ha cumplido. La realidad es que hoy, 4 años después de la presentación de ese proyecto y con una pandemia de por medio, apenas se ha actuado en la prisión provincial con una inversión de 400.000 euros. Raúl López es el concejal de urbanismo.
Nosotros hemos hecho algunas actuaciones como en las demoliciones de los casetones que no eran originales, donde se han invertido casi 400.000 euros en la propia fachada de Ortega y Gasset, pero es cierto que el resto del proyecto, pues por una situación en este caso de estos años, ¿no?, donde ha habido otros proyectos que por necesidad han tenido que impulsarse y este pues va un poco más retrasado.
A pesar del escaso avance, el concejal asegura que el proyecto en ese espacio, allí en Cruz de Humilladero, sigue vivo y que verá la luz la próxima legislatura.
En este caso, el equipamiento de la antigua prisión provincial es un equipamiento potente que verá la luz, estoy convencido, a lo largo de la próxima legislatura, y lo que haremos será pues seguir trabajando para que tanto los proyectos como las fases que se puedan impulsar dentro de la antigua prisión, pues los malagueños lo puedan ver a lo largo de la siguiente legislatura, claro está.
Con la primera fase de este proyecto sin acometer, hace un par de meses, en noviembre de 2022, el Grupo Municipal Socialista presentaba una moción en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento para que se actuara y se cumpliera lo que se había anunciado 4 años atrás. Desde Ciudadanos, socios de gobierno del PP, presentaron una enmienda a la petición socialista para que el arquitecto Carlos Batzán, creador del Matadero de Madrid y elegido por el consistorio para diseñar Distrito 6, realizara una primera fase del proyecto para dar uso ciudadano a una parte de la antigua cárcel.
La apertura de uno de los patios de la cárcel, la apertura de la calle de la derecha que da a un patio, y esa apertura podría suponer que se ganara para uso y disfrute del distrito y de actos culturales y ya una especie de rehabilitación, primera fase de rehabilitación de la cárcel, que pudiéramos ver incluso este mismo año 2023.
Según Noelia Losada, el proyecto de esta plaza abierta al distrito fue propuesta por el arquitecto Bazán hace más de un año, incluso aportó planos, pero dice que desde el ayuntamiento no se ha hecho ningún movimiento.
Pero es el alcalde el que no termina de dar el paso finalmente para abordar este proyecto de esta manera. Yo creo que porque tiene esperanzas de que venga otro proyecto que rehabilita pulmón la cárcel y haga algo viable, pero es que a día de hoy los años van pasando y es evidente que esa rehabilitación pues tendrá que hacerla el ayuntamiento poco a poco.
Así que con todo esto que hemos contado, hoy, 4 años después de que se anunciara este gran proyecto bautizado como Distrito 6, la antigua prisión provincial de Cruz de Humilladero sigue prácticamente como estaba el día en el que se presentó el proyecto.
Más cosas también en Crónica Municipal. A vueltas con el caso Esmasa se va a colar en el próximo pleno del Ayuntamiento de Málaga.
Eso va a ocurrir después de que ayer conociéramos que un juzgado ha citado a declarar como investigado al gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, a Manuel Díaz, tras la denuncia por presunto acoso laboral de una trabajadora. El asunto, como dices, se va a colar en el próximo pleno municipal, en el que el PSOE va a pedir al Consejo de Administración de Esmasa que aparte de su cargo a Díaz hasta que se determinen las responsabilidades jurídicas derivadas de este caso. Vamos a escuchar a Daniel Pérez, es el portavoz municipal socialista.
Entendemos que son hechos extremadamente graves los que se relatan en la denuncia. Por un lado, el acoso, que ya es un tema delicado, pero también que el presunto acoso llegó a consecuencia de negarse el equipo técnico a que se pudiera llegar a un amaño de un contrato público por valor de 12 millones de euros, que es lo que cuesta la construcción de este aparcamiento.
Los socialistas exigen además al equipo de gobierno de Francisco de la Torre que inicie una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades relacionadas con el nuevo aparcamiento municipal del Palo. Una comisión de investigación que ya se planteó y que fue rechazada en octubre con los votos de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Juan Casa. Ahora, una vez que el juzgado ha citado como investigado a Manuel Díaz, ¿ahora qué dicen desde Ciudadanos, el socio de gobierno del PP en el consistorio? Pues mantienen una postura de cautela, de dejar actuar a la justicia. Guillermo Díaz es viceportavoz nacional del partido y diputado por Málaga.
Hay que dejar a la justicia trabajar en este asunto, pero sin manosear. Oye, y si hay un momento en que la justicia dice que hay responsabilidades y que ahí se han hecho cosas mal, pues habrá que tomar decisiones políticas también.
Las tomará el juez.
Y los políticos tienen que tomar decisiones también. Hombre, claro. Cuando se ve que el sistema falla, que una empresa pública pues puede verse salpicada presuntamente o no. Que también me gustaría que cuando hay sentencias absolutorias se le haga el mismo caso a la absolución que a la persecución que se hace sobre algunos asuntos.
Son declaraciones de Guillermo Díaz en el programa de esta casa de cada lunes, 2023, Málaga Decide, a la tertulia política que dirige Adolfo Arjona cada lunes, como decimos, de cara a las municipales. Ayer en el programa se analizaba otra de las noticias políticas en las últimas horas. Carmen.
Sí, es que se ha despejado una de las incógnitas políticas en la provincia de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, porque José María García Urbano optará de nuevo a la reelección como alcalde de Estepona. Era una incógnita ante la posibilidad de que ocupara el número 2 en la lista de Francisco de la Torre, la capital, perfilándose como posible relevo del actual alcalde de Málaga. El propio García Urbano hablaba sobre su futuro político más inmediato en 2023, Málaga Decide.
Málaga tiene un gran alcalde, Paco de la Torre, el mejor alcalde que tenemos en España. Él ha decidido, tiene todo el derecho a hacerlo, a volver a ser candidato, y todo el Partido Popular le respalda, todos los malagueños la respaldan y yo, por supuesto, también la respaldo. Mi sitio está en Estepona y la labor que hemos realizado en Estepona, los resultados que hemos obtenido, el modelo de ciudad, todo lo que hemos desarrollado, la verdad que mi sitio está aquí y yo estoy encantado de volver a ser candidato y de servir a mi ciudad.
El alcalde de Estepona insiste en que la intención de la Torre es ganar y gobernar en la capital y que en todo caso las teorías sobre el número 2 no le competen.
El alcalde de Málaga ha dejado claro que no se presenta simplemente para sacar un buen resultado electoral y representar al Partido Popular, sino que se presenta para gobernar la ciudad de Málaga, si así lo quieren los malagueños, durante 4 años. Por tanto, el tema del relevo, del puesto número 2, etcétera, es una cuestión que no está planteada, y esté o no planteada es algo que está ajeno al alcalde de Estepona.
En la web de COPE Málaga, por cierto, en la sección audio, se puede volver a escuchar el programa completo de 2023 Málaga Decide. Y una cosa más, asunto de ciudad que pasa por la política: el Grupo Municipal Ciudadanos critica al Gobierno Central por su gestión en las actuaciones sobre el edificio de Hacienda, un inmueble que permanece cerrado desde hace ya 3 años a la espera de rehabilitación. Desde Ciudadanos aseguran que, aunque no hay plazos para su reapertura, no será en ningún caso antes de 2027. Añaden que, según cálculos del Sindicato de Técnicos de Hacienda, para entonces la operación se habrá disparado a 40 millones de euros, la mitad en alquileres provisionales de otras sedes para los trabajadores de Hacienda. Según Ciudadanos, esta situación afecta a la relación con el ciudadano debido a la dispersión de sedes que hay actualmente.
Gracias, Carmen. Nos vamos a ir enseguida a la redacción de Deporte, pero antes déjame que escuches estos consejos, los mejores, los que se anuncian aquí en este programa.
La Basketball Champions League en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja AEK de Atenas. Sigue el partido en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM y 882 Onda Media. Unicaja AEK de Atenas. Con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
Bueno, los mejores anunciantes, desde luego, los que nos arropan en las transmisiones deportivas. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Por lo que acabamos de escuchar, pasa la información del Unicaja de Málaga. Ese partido que mañana te vamos a contar frente al AEK de Atenas. Comienza el top 16 de la Basketball Champions League, de la competición europea que juega el Unicaja de Málaga, y no hay margen de error. El equipo malagueño empieza jugando en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. El equipo malagueño está encuadrado con el AEK de Atenas, que es el primer rival, el Limoges y el Galatasaray de Turquía. A priori, un grupo complicado, aunque Unicaja parte como favorito al haber pasado primero de grupo. Ha hablado hoy en la previa del partido el técnico de Unicaja, Ivón Navarro, que ofrece máximo respeto al AEK de Atenas.
Bueno, yo creo que por encima de los jugadores, yo creo que hay un espíritu competitivo muy claro, ¿no? Creo que es un equipo que se agarra muy bien a los partidos, que se agarra muy bien al campo, que saben lo que tienen que hacer en los momentos malos de partido, tienen jugadores con mucha experiencia. Es un equipo, yo creo que es un equipo duro, de los que, bueno, los que ya tenemos una edad, de los típicos equipos griegos, ¿no? De estos equipos que son perros, que saben competir muy bien, que bueno, va a ser un partido complicado. Y me parece que es un equipo muy completo, un equipo que nos va a costar, creo que nos va a costar mucho.
Recupera para la cita Ivón Navarro a Darío Brizuela. El viernes fue papá por primera vez, no estuvo en el partido del fin de semana en ACB en Manresa, y ya sí que está en la dinámica de grupo. En fútbol, todas las miradas están puestas en el entrenador del Málaga, en Pepe Mel. Se va a sentar en el banquillo el próximo domingo en el Molinón. Si no gana el Málaga el domingo al Sporting de Gijón, Pepe Mel podría ser cesado como entrenador del Málaga Club de Fútbol. Tanto Mel como Manolo Gaspar están en el centro de atención, en el ojo de huracán de la afición malaguista, sobre todo en el caso del director deportivo, que en los últimos tiempos pues no está atinando en la confección de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Así que, Mónica, a partir de las 3 de la tarde te contamos todo esto y mucho más. Hoy tenemos nuestro espacio de medicina deportiva y hablaremos del SOAPS, una lesión que de nuevo ha tenido Rafa Nadal. A ver dónde está el psoas, cómo se cura eso, cómo se recupera y si nos da mucho la lata en nuestra vida diaria.
Bueno, está en la pierna.
En la pierna está, correcto.
Está en el muslo.
Ahí.
Está arribita, está cerca de la ingle.
Está así, por detrás. Este es uno de los músculos isquiotibiales. Hay 3 músculos isquiotibiales, uno de ellos es por ahí el psoas.
Bueno, pues...
¿Cómo le ha quedado?
Muy bien, es que como lo tengo dañado, por eso sé más o menos dónde está. Ah, ¿qué te crees? Que los deportistas es lo que tenemos.
¿Por jugar al tenis,
no,
hacer ciclismo?
No, 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 el senderismo duro, en la montaña. ¿Sí? Es que ahora me ha dado por la montaña.
Ah, ya por Dios.
El deporte a las 3, gracias.
Hasta
por aquí
luego.
Pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso que tenemos en esta casa.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como una herida copa. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico. Que todo fuera más práctico, más elástico. ¿Cómo te has metido?
fastidio. Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como una mi de copa. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico. Que todo fuera más práctico, más elástico, baby. Te aburrirás y yo miré cuando tú menos te lo esperes. Tú te quitarás la máscara y sabré quién eres. Y lo que antes te encantaba ya no te apetece. Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás. Como si todo lo vivido no pasó jamás. Me pensarás de vez en cuando y tú estarás con otra y yo con otro al lado. Dios, qué fastidio. Y es que mi pulso es errático.
¿Has escuchado lo nuevo de Ana Mena, de esta malagueña, de esta esteponera? Bueno, pues se llama Un Clásico, lo sacó la semana pasada y queríamos presentarte este tema, Un Clásico, así se titula, de Ana Mena. Vamos a asomarnos enseguida a la ventana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta semana en Mascom Supermercados te traemos el kilo de plátano canario a 1,59 euros y el kilo de tomate bola a 1,15 euros. Solo en Mascom Supermercados, cerca de ti.
Vive el efecto 50 en los grandes centros Sumóvel. Todos nuestros muebles, sofás y colchones rebajados hasta con el 50% de descuento. Sumóvel, la increíble sensación de amueblar tu casa a la mitad de precio.
Nos lo adelantaba ya ayer el hombre del tiempo, nos hacía el dibujo, nos dijo el martes vamos a tener en el litoral y en las sierras cercanas al litoral nubes, de hecho tenemos, hemos amanecido esta mañana con cielos nubosos, no se descarta algún que otro chubasco ocasional más probable al anochecer. Hoy las máximas están van a oscilar entre los 15 grados de máxima que se espera en Marbella, en Vélez, Málaga, los 14 aquí en Málaga capital, 10 de máxima se alcanzarán en Antequera y 8 en Ronda. Y nada, pues el frío, que es la tónica general de estos días, de hoy martes, mañana miércoles, desde luego. De hecho, en la medianoche se va a activar en la comarca de Antequera la alerta amarilla por bajas temperaturas hasta las 10 de la mañana de mañana, porque se esperan 4 grados bajo cero en la comarca de Antequera, hasta 4 grados bajo cero. En Ronda, 2 grados bajo cero. Aquí en la capital, la mínima, la que se espera esta próxima madrugada, pues será de 6 grados. 7 grados en Marbella y 4 grados en Vélez, Málaga. Pero, desde luego, en Antequera y en Ronda, pero en Antequera más, van a tener bastante fresco. Mañana, en general, tendremos un miércoles de cielos poco nubosos en el interior y en el litoral, igual que hoy. En el litoral y en las sierras próximas se esperan cielos nubosos por la mañana y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Vamos a hablar de números, de inversiones. Nuestro referente en ese campo, ya saben los oyentes, que es el Banco de Inversiones Renta 4 Banco. Está aquí en Málaga, dirigido por Álvaro Parte Arroyo, al que quiero ya saludar. Creo que tengo al teléfono. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Álvaro, hoy vamos a hablar de las distintas alternativas de inversión disponibles en función del perfil de cada persona, que esto es muy importante, nos gusta recordarlo. En ese sentido, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, cuando tiene pensado invertir, una de las primeras cosas que hay que hacer es investigar los tipos de fondos hacia los que quiere destinar tu patrimonio. Y en ese momento pues te encuentras con las dos grandes segmentaciones de la inversión, que es la renta fija y la renta variable, por ejemplo.
Vamos a empezar por la renta fija. ¿Qué es la renta fija y qué riesgos tiene invertir en ella? ¿Qué deberíamos asumir? ¿Qué sabemos que vamos a asumir?
A ver, la renta fija supone dar tu ahorro a un emisor y a cambio pues el emisor te da una rentabilidad fija a vencimiento. El emisor puede ser el Estado o también una empresa privada, por eso se habla de renta fija pública o de renta fija privada o corporativa. En la fecha de vencimiento recibes el 100% de tu dinero más la rentabilidad que te ofrecieron, ¿vale? El riesgo está en el emisor que el emisor de esa deuda no tenga problemas para devolver el dinero. Por eso a priori la deuda pública tiene un perfil de riesgo menor. La renta fija pública supone invertir en activos de deuda del propio Estado. Algunos de estos activos de deuda se instrumentan pues vía letras del tesoro, bonos, pagarés.
Las letras del tesoro, por ejemplo, o los bonos del tesoro, ¿esto está, Álvaro, 100% garantizado que yo compro letras del tesoro y me va a respaldar el Estado?
Te respalda el Estado. O sea, tú compras una letra, por ejemplo, un año, te dice la rentabilidad es X, que ahora está por encima del 2,5%, y dentro de un año pues recibes el 100% y has ganado ese X, ese 2,5% aproximadamente, a vencimiento con la garantía del Estado, eso es.
O sea, que lo máximo. ¿Para qué tipo de inversor son más interesantes esto de la renta fija?
Bueno, suelen ser interesantes para inversores que tengan baja tolerancia al riesgo, un perfil conservador, y su rentabilidad es fija, o sea, un riesgo mínimo, aunque siempre puede darse el caso de tener pérdidas, porque aunque haya un menor riesgo no significa que no exista, ¿vale? La volatilidad de este tipo de fondos de inversión pues suele ser más baja que la renta variable y por eso la rentabilidad esperada también es menor, ¿vale? Crear una cartera de inversión de renta fija al final puede ser ideal para las personas que quieren preservar sus ahorros y ganar cierta rentabilidad, pero con un riesgo muy bajo.
Vamos ahora con la renta variable, ¿qué es y qué riesgos tiene?
Bueno, los fondos de inversión de renta variable están destinados a invertir en activos o acciones de empresas. Supone un riesgo mayor que la renta fija, aunque también una mayor rentabilidad esperada, ¿vale? Se caracterizan por tener una alta volatilidad y por eso en ocasiones en las que se produzcan pérdidas, pues probablemente sean mayores que en renta fija, ¿vale? El aumento de riesgo normalmente se ve recompensado con una mayor rentabilidad. Si estás pensando en hacerte una cartera o fondo de inversión de renta variable, se entiende que tu tolerancia al riesgo es más alta y que tu objetivo es el de obtener mayor rentabilidad siempre a medio y largo plazo.
Eso es importante, ¿no? Recordarlo, Álvaro. Siempre hay que tener en la cabeza, para no ponerse nervioso y dormir bien, el largo plazo, ojo, que invierto y que no va a ser un dinero que necesite mañana.
Efectivamente, si es para muy corto plazo es mejor irte a opciones más conservadoras. A corto plazo el mercado muchas veces es impredecible y a largo plazo sí hay alternativas de inversión de renta variable muy interesantes que te ofrecen rentabilidades pues por encima de un 8-10% al año de media, ¿vale? Pero debemos establecer unos objetivos de inversión a medio y largo plazo. Ten en cuenta que la fluctuación de los mercados se parece a la hoja de una sierra, con sus correcciones más o menos importantes, en una tendencia de largo plazo normalmente ascendente, siempre y cuando los beneficios de las empresas en las que inviertas también sean crecientes.
Con todo esto, esta pregunta te la harán los amigos, la familia, en cada cena, en cada almuerzo que tienes. Álvaro, ¿dónde invierto yo? ¿Cuál es la mejor opción para invertir? El secreto, sí. Que ya sé yo también tu respuesta porque te escucho cada semana muy atentamente.
Sí, al final, como siempre decimos, ¿no? Pues depende del tipo de inversor que seas y sobre todo de tu tolerancia al riesgo. Si tienes una alta aversión al riesgo, eres conservadora, la mejor opción pues en ese caso es invertir en renta fija, vía fondos, incluso letra del tesoro directamente. Si quieres algo más, están los fondos mixtos, por ejemplo, que son fondos que destinan un porcentaje de su patrimonio a renta fija y otra parte a renta variable. Aquí tendremos un riesgo más alto que invertir exclusivamente en renta fija, aunque no tan alto como sería la inversión exclusivamente en renta variable. Y la rentabilidad esperada en los mixtos pues va a ser mayor que la que obtienes en los fondos de renta fija, aunque menor que la que obtienes en renta variable. Sería algo intermedio, ¿no? Quienes destinen la mayor parte del patrimonio a renta fija tienen un perfil conservador. Y si la mayor parte de lo invertido se destina a compra de acciones de empresas o fondos de renta variable, pues hablamos de un tipo de inversor tolerante al riesgo. En cualquier caso, seas el tipo de inversor que sea, pues siempre hay una opción que se ajusta un poco a lo que tú necesitas.
Claro, y ese perfil que a lo mejor tú dices, pero es que yo no sé qué perfil tengo de inversor, si me gusta el riesgo o no. Ese perfil te lo aclaran, te lo descubren muy fácilmente expertos como los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. Encuentras toda la información en la web r4.com. Al frente de esos profesionales aquí en Málaga está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Buscas una persona que cuide a tus mayores? En Guayalia contamos con un equipo de profesionales especializado en la atención a domicilio de personas mayores. Confía en nosotros. Confía en Guayalia. Guayalia.es.
¡Vamos!
Hoy es el Día de los Periodistas. Es festividad de San Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas, de los comunicadores. ¿Cuál es la vinculación de este santo y de los comunicadores? Ahora te lo vamos a contar. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después volvemos desde aquí, desde la ciudad, la provincia del Paraíso, incluso los días que hay alguna que otra nube y frío.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Nos sigues a través del 97.1 de FM y 882 de Onda Media. Te quiero hablar ahora de energía solar, lo primerísimo. Y es que te vengo hablando los últimos meses de las ventajas de la energía solar para ahorrar en tu factura de la luz. Ahora la empresa malagueña AGS Solar, experta en instalaciones solares, pues sigue sorprendiéndonos. Ha lanzado una oferta para la instalación de cargadores ultrarrápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Es más, te puedes descontar el 70% de ese dinero, de esa cantidad, de esos 995 euros, con las ayudas públicas que existen en estos momentos y que puedes solicitar. En el teléfono de AGS Solar vas a obtener toda la información que necesites y en Alaurín de la Torre puedes ver toda su exposición para que entiendas qué es un panel solar, cómo se instala, qué es un, en fin, un cargador ultrarrápido de vehículo eléctrico. Toda la exposición en Alaurín de la Torre.
Antes besábamos despacio y ahora miramos buscando espacio. Prefiero que te marches antes de que empiece a sentirme solo contigo, antes de que aprenda más de ti por lo que callas y que la duda nos levante una muralla. Prefiero que te alejes para que vuelvas de tu viaje a ningún lado. Te esperaré sin reclamarte nada a cambio. Habrá preguntas que jamás se contestaron, pero valdrá saber que quieres intentar.
Hoy es 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas. ¿Cuál es la vinculación de ese santo y de los comunicadores, de los periodistas? Se lo quiero preguntar a alguien que entiende, que sabe de la materia. De hecho, es licenciado en periodismo, entre otras cosas. Es el delegado de medios de comunicación de la diócesis de Málaga, Rafael Pérez Pallarés. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Un saludo a los oyentes de COPE Málaga.
¿Qué vinculación existe entre los periodistas y San Francisco de Sales?
Pues muy estrecha. Desde hace muchísimo tiempo el Papa de turno tomó la decisión de que fuera el patrón de los periodistas. El motivo, él tuvo una ocurrencia que en su momento era novedosa, ahora ya, bueno, pues visto con el tiempo no era tanto, y la llamada hojas volanderas, es decir, él hace una especie como de díptico de hojitas en las que escribía lo que creía que tenía que transmitir a los demás y lo metía por debajo de las puertas, como si fuera una publi, ¿no? Una publicidad, unos dípticos, y eso en ese momento pues fue novedoso. A partir de ahí arranca pues en definitiva una vinculación que ha permanecido hasta nuestros días. Ten en cuenta que este hombre murió hace ahora 400 años y permanece hasta nuestros días, sobre todo movido por su interés por conocer a la gente y especialmente estar atento a los cambios de época.
Claro, entendió que era importante la comunicación, ¿no? Trasladar el mensaje, ¿no?
Sí, y además en un lenguaje humano, cercano. Él habla mucho en un documento que ahora el Papa Francisco ha hecho público recientemente con motivo de su, ya digo, 400 aniversario de su fallecimiento, de la importancia que es escuchar el corazón humano, de escrutar los motivos de la gente, las razones por las que la gente de alguna forma quiere vivir y por lo que vive. Es un hombre muy atento a las cosas y él, desde como cura que era en este caso, luego fue obispo, doctor de la Iglesia, quiso transmitir a los demás pues su visión para ayudar a vivir mejor.
En tu opinión, Rafa, ¿qué papel debemos tener los periodistas? Además, en una sociedad como la de hoy, con tanta información, tantas noticias falsas, ¿cuál crees que es el papel que tenemos?
Pues mira, yo creo que nunca mejor dicho es de comunicar, en este caso, la verdad, matizada en el sentido de que entendemos que la verdad puede ser incluso en un momento determinado calidoscópica en función pues de las percepciones de cada uno. Tú crees que el enfoque es uno u otro, pero yo, y de hecho esta mañana en la Eucaristía que hemos tenido en Catedral con motivo del patrón de los periodistas, he hablado del periodismo de proximidad. Es decir, tú desde COPE Málaga seguro que puedes transmitir la verdad a los oyentes. El equipazo que tenéis en COPE Málaga estoy convencido que puede transmitir la verdad, no engañar, no manipular. Es que yo creo que ya estamos hartos de manipulaciones y de vivir en ese bluff permanente y continuo que muchas veces se ha convertido en la comunicación.
Sí, que mucha gente, muchos contertulios, a veces yo que hago zapping por todas las emisoras, las radios, las televisiones, y a veces digo, pero la gente se cree que somos tontos. Estos contertulios se entienden que somos tontos. O sea, hay mucha manipulación en el periodismo hoy en día, ¿eh?
Sí, lo hay, y mucha ideologización. No, es verdad que no podemos olvidar que son las empresas, los medios de comunicación son empresas, pero de ahí, de ser empresa y evidentemente un legítimo, una posibilidad legítima de ganar, de dar puestos de trabajo, o sea, eso nadie lo pone en duda. Ahora, no todo vale, y menos en comunicación. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual y honestidad de comunicación.
Estamos hablando con el delegado de medios de comunicación de la Diócesis de Málaga, con Rafael Pérez Pallarés. Hacías referencia, Rafa, esta mañana a la Eucaristía. ¿Qué tal? Muchos compañeros, ¿ha ido todo bien?
Sí, ha ido todo bien, se ha ido consolidando y se está consolidando con el paso del tiempo, a través también del galardón que llevamos dando muchos años, que COPE en su momento lo recibió como equipo y luego también a nivel particular también se ha recibido en algún miembro de vosotros, de COPE Málaga, y yo creo que en definitiva es un acto sencillo, un acto en el que todos los compañeros de la comunicación se reúnen, muchos de ellos cristianos, otros no tanto, pero todos unidos en el amor a la profesión, en el amor por la comunicación, en el amor, también el cariño que nos tenemos. Yo percibo que hay cariño. Málaga en ese sentido disfruta, en términos generales, habrá de todo, en términos generales de buena salud a nivel de comunicación. Primero por los profesionales que la conforman a nivel de periodismo, pero también por la valía humana. En Málaga tenemos grandes personas como periodistas y yo creo que eso hay que ponerlo en valor.
Ay, hoy es el día de los periodistas y entonces teníamos que hablar, por lo menos dedicarnos a nosotros mismos unos minutitos. Rafael
qué
Pérez
menos,
Pallari,
qué menos,
con la de horas que le dedicamos a los oyentes.
Claro.
Rafael Pérez Pallari, como siempre, gracias, un abrazo enorme y felicidades también por la parte que te toca. Gracias.
Y felicidades a vosotros, al equipazo que conforma COPE Málaga. Un abrazo. Si yo te quiero y te quiero.
Si te quieres venir al cine, gracias a los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum, pues de lunes a jueves a la peli que quieras, en el horario que quieras, solo tienes que escribir un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, entre todos los oyentes que nos escriban a lo largo de todo el día. Hoy estamos generosos, que es el día de los periodistas. Hoy vamos a estar pegados al correo electrónico todo el día. Así que escríbenos y entre todos los que nos escriban, mañana a primera hora de la mañana, hace Pedro González su sorteito particular y dos de nuestros oyentes se van con un acompañante. Cuando decimos sorteito particular es que estás ahí escribiendo y te dice, oye, dime un número. Y ya está, tú dices un número y resulta que sin saberlo, pues estás enviando al cine, a Cine Sur Málaga Nostrum, a un par de oyentes. Bueno, vente conmigo que nos metemos en nuestra farmacia de referencia, en la farmacia Eloísa Molina. Desde allí me escucha ya Marta Ruiz, ella es farmacéutica adjunta de ese establecimiento. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Marta. Hoy vamos a hablar de la salud bucodental, de cómo cuidarnos, cómo centrarnos en eso, en nuestra salud bucodental y oral, porque en la boca hay que entender que tenemos un montón de bacterias, ¿no?
Sí, Mónica, en la boca nos encontramos con unos microorganismos a los que denominamos bacterias y se acumulan en esta boca formando unos biofilm o placa bacteriana, y esto provoca caries y enfermedades periodontales.
¿Afecta de alguna forma la salud bucodental, el estado de nuestra boca, a tener en general una buena salud?
Sí, existen informes publicados por la Organización Mundial de la Salud en los que revelan la importancia que tiene tener un buen cuidado en la boca, en nuestra cavidad oral, porque tiene una estrecha relación con enfermedades cardiovasculares, como son también la diabetes y otras patologías más.
Qué curioso, ¿eh? Bueno, cepillarnos los dientes, eso hay que hacerlo varias veces al día. Teóricamente, cada vez que terminas de comer, cada vez que terminas de tomarte un café, o si eres fumador, después de un cigarro. Esa es una locura que no hacemos. Pero en general, un buen cepillado, ¿podríamos considerar que es suficiente para eliminar esa placa bacteriana de la que nos hablabas?
No, estamos muy confundidos. Creemos que con solo cepillarnos los dientes logramos quitar la placa, y eso no es suficiente.
Vale, ¿y entonces qué tenemos que hacer para eliminarla?
Pues en primer lugar tenemos que escoger un buen cepillo y un dentífrico adecuado a nuestras necesidades. Lavar la boca unas 2 veces al día después, sobre todo, de las comidas principales. Y siempre los odontólogos recomiendan utilizar la técnica VAS, que consiste en realizar movimientos desde arriba hacia abajo, suaves. Y con esto eliminaríamos alrededor del 60% de la placa, pero nos quedan los espacios interdentales, y para ello existen pues cepillitos interdentales o el uso de seda y cintas dentales.
Uh-huh. Cualquier experto te recomienda eso, que el hilo dental o la seda dental, o si ya tienes huecos grandes entre los dientes o entre las muelas, que encuentres el tamaño del cepillito interdental adecuado, porque con el cepillado solamente no limpiamos bien los dientes. ¿Algunas recomendaciones, Marta, para mantener una buena salud bucal, ya que nos explicas que está todo relacionado en el fondo, tener una buena salud bucal con tener una buena salud general?
Pues mira, lo ideal sería, como hemos dicho antes, el uso de un cepillo adecuado, de una fuerza adecuada, ya que también una fuerza muy fuerte en el cepillo con una cerda muy fuerte daña la encía. Utilizar un dentífrico que se ajuste a nuestras necesidades, que en el mercado existen pues una inmensa variedad. Luego también el uso de cepillitos interdentales, cintas o seda. También es importante el uso de un enjuague bucal, que también se adapta a nuestras necesidades. Es muy importante no olvidarnos de lavar la lengua, porque en ella también existe una gran cantidad de bacterias. Luego, para las personas que utilizan prótesis o férulas, pues que las laven bien, porque ahí se acumulan numerosas bacterias. Como siempre dicen los dentistas, que lo visiten una vez al año. Y sobre todo, que es muy importante y siempre se nos olvida, involucrar a los más pequeños de la casa a que adquieran buenos hábitos para tener una buena salud bucodental, enseñarle a cepillarse bien los dientes, y para ello pues también existen diferentes dentífricos, colutorios, que están adaptados pues a su edad y las necesidades que ellos necesiten.
Uh-huh. Sobre todo que adopten el hábito, que es importante, uh-huh, desde pequeñito, que sepan que no, sí, se pueden ir a dormir sin lavarse los dientes. Nos contaba hace muy poquito en el programa La Noche, Adolfo Arjona, este pasado domingo, la noche del domingo al lunes, un programa nacional que hacemos desde COPE Málaga para toda la cadena, y nos atendía el periodontista, el doctor Rafael Naranjo, y decía: es importantísimo jamás irse a dormir sin lavarse los dientes. O sea, si solamente te puedes lavar los dientes una vez al día, imagínate, que por lo que sea antes de irte a dormir, porque si no, estás 7-8 horas con la boca cerrada, con los restos de comida, en fin, y ahí las bacterias se ponen a zampar de todo, incluso tu esmalte. Así que cuidado con la boca y la salud bucodental tan importante que hoy nos quieren poner sobre la mesa desde la farmacia Eloisa Molina. Marta, te mando un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo, Mónica, muchas gracias a ti.
Gracias. Una farmacia Eloisa Molina que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, aquí en la capital, junto al polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días el año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Además, disponible las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Estás escuchando COPE Más Málaga. Nos colamos ahora en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Ahí la veo. Hoy quiere que hablemos de algo que muchos están o van a sufrir en estas semanas, que son los dichosos virus, que no hablo ya del coronavirus, ¿no?, sino de esos virus respiratorios que están atacando con fuerza. Partimos de la base de que hay que ir al médico, por supuesto, para estas cosas, que nos dé su diagnóstico, la recomendación, pero el mundo natural nos puede ayudar a calmar en general la tos y a expulsar la mucosidad cuando tenemos. Quiero preguntárselo a nuestra experta en el mundo natural. Ella es Ana Higueras, es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Mónica, muy buenas tardes.
¿El mundo natural nos puede ayudar a calmar la dichosa tos o a expulsar los moquetes?
Siempre. El mundo natural, ya sabes, que nos ayuda en todo. Por fortuna, ahí lo tenemos. Pues mira, sí, como tú decías, ahora estamos muy a la orden del día de virus y de bacterias, sobre todo a nivel respiratorio. Y bueno, hoy os queremos dar unos pequeños consejitos como siempre. Y por un lado, mira, yo aconsejo cuando hay mucha tos, sobre todo primero tos irritativa, ¿vale?, tomar infusiones, que son cosas, como siempre digo, una cosa muy básica, muy sencilla, muy económica además y muy saludable. Y serían infusiones que lleven yantén, ¿vale?, que lleven, pueden llevar también gordolobo, y pueden llevar flores de malva. Con esto lo que conseguimos es que, primero, no tengamos ese picorcito continuo que nos da y que hace que la tos sea muy continua y que sobre todo por las noches no nos deja descansar, ¿vale? Por un lado, y por otro lado, lo que hace es que toda la vía respiratoria forme una pequeña capa de como gelatinosa y que haga que se fluidifique más la zona y que no esté tan reseca, ¿vale? Esto en el caso de que tuviéramos la tos irritativa seca. Pero cuando tenemos mucosidad, tanto si la expulsamos o si no, estas veces que la tenemos muy cogida en el pecho, lo que sí se aconseja en este caso, podríamos seguir tomando estas infusiones, por supuesto, siempre, le podemos añadir eucalipto también, que abre las vías respiratorias un poquito, si tenemos algo de congestión. Pero si ya hay mucosidad, lo que vamos a meter es algo más potente, sobre todo para impedir que haya una infección a nivel ya respiratorio, ¿vale? Entonces, el NAC, que se ha hablado mucho en estos meses, que es la N-acetilcisteína, ¿vale?, NAC, y lo que hace este componente, que es una modificación de un aminoácido, es eso, es liberar toda la mucosidad que esté acumulada, sobre todo a nivel del pecho, para, como digo, que no produzca, no dé un efecto de que ocurra una infección más tardía, ¿vale? Con eso lo eliminamos y además calmamos también un poquito la tos. El NAC ya suele venir o con algún otro componente específico para los resfriados, para subir las defensas, como puede ser el propóleo, la equinácea, la vitamina C, o lo podemos tomar también solo. Pero este sí que es verdad que es una opción que no podemos tener en infusión, porque al no ser una planta, no la podemos tener en ese formato y solo la tenemos en forma de pastilla, o comprimido, o en cápsula. Pero con las dos cosas en conjunto, las infusiones por un lado y el NAC por otro, hacemos que el resfriado se acorte mucho más y además que no tengamos un efecto secundario más tardío y peor.
Porque la mucosidad de un constipado, la mucosidad hay que expulsarla, ¿no? No podemos esperar a que, bueno, ya se irá desprendiendo, bebo agua. Lo mejor es ayudar de alguna forma al exputo, ¿no?
Claro, lógicamente. A ver, el cuerpo tiene sus métodos para ir eliminando todo lo que son sustancias tóxicas o nocivas, ¿vale? Pero bueno, cuando ya llegamos a unos niveles altos, llega un momento en que nosotros tenemos que echarle una mano, como tú bien dices, y entonces para eso están este tipo de plantas o de suplementos que favorecen mucho favorecen que se acorte el proceso y que en menos días estemos recuperados.
Muy bien, pues el mundo natural también nos puede ayudar a calmar la tos y a expulsar la mucosidad. Ana Higueras es quien nos ayuda cada semana a entender el mundo natural. Ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya están aquí las rebajas de Mercamueble. Ven ahora y descubre muebles y más muebles con descuentos del 30, 40 y hasta el 50%. Compra ahora, no pagues nada hasta julio y además 12 meses sin intereses. Descubre ahora esa sensación de saber que estás pagando menos solo en las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Esta semana en Mascom Supermercados te traemos el kilo de plátano canario a 1,59 euros y el kilo de tomate bola a 1,15 euros. Solo en Mascom Supermercados, cerca de ti.
La Basketball Champions League en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja AEK de Atenas. Sigue el partido en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM y 882 Onda Media. Unicaja AEK de Atenas. Con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
¡Tiempo de juego Málaga!
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6:10 de la tarde.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde, te ofrece desde 4,95 TIM y 5,06 TAE. Te ofrecen, puedes solicitar desde 4.000 euros hasta 60.000 euros y tienes hasta un plazo de 120 meses para devolver sin gastos de comisión de apertura. Eso es lo que te ofrece Credialpes. Si quieres todos los detalles, los encuentras en ese teléfono que es gratuito, que te repito cada día, es el 900-234-235, 900-234-235. Nos podemos ir también a sus oficinas, pásate por ellas, están aquí en la capital, en calle Héroe de Sosoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es. Nos vamos hasta la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Qué ha pasado?
Hola, buenas tardes. Pues nos situamos en la barriada de Palma-Palmilla porque la Policía Nacional está investigando varios tiroteos que tuvieron lugar ayer por la tarde. Hay que decir que no constan heridos, pero en todo caso se está investigando. Parece ser, podría ser un enfrentamiento entre clanes rivales. Hubo una primera llamada de particulares a emergencias por las detonaciones, los disparos que se habían escuchado en varias calles de la barriada al filo de las 5 de la tarde y sobre las 7 de la tarde de nuevo llamadas alertando de esos sonidos, disparos que parecían proceder en concreto de la calle Deva. Así que, como decimos, la Policía Nacional está investigando esos tiroteos ocurridos hace unas horas, ayer por la tarde, en la barriada de La Palmilla.
Gracias, Carmen. Toda la información de esta y otras historias que están ocurriendo te las ampliaremos a las 2:20. Gracias. Vamos a escuchar... ¡Ay! Ese tema, venga.
Ven, acércate, que nos esperan placeres prohibidos. Ven, desnúdame, si en el calor de tus labios me rindo. Ven, acércate, que nos esperan placeres prohibidos. Ven, desnúdame, si en el calor de tus labios me rindo yo.
Los principios de Manuel Carrasco, así sonaba, con lo que ha evolucionado y lo bonito que sigue cantando, que ha madurado personal y profesionalmente. Hace unas semanas hablábamos, hablando de madurar, en plena campaña de Navidad decíamos, oye, la importancia de tener claro que las mascotas no son un regalo, que suponen mucho trabajo, mucha responsabilidad y que no es algo que se debe regalar un cachorro así por así a cualquier persona o a un niño. A lo mejor alguien lo ha hecho o ha adoptado un perro con absoluta conciencia de hacerlo. Y es maravilloso, porque te va a dar mucho trabajo, pero mucha felicidad y mucho cariño. Una de las cosas más desesperantes es que ese pequeño cachorrillo aprenda a hacer sus necesidades pues no dentro de casa, ni en el cuarto de baño, ni en el salón, ni en mitad de la entrada de la casa, sino fuera, cuando se les saca a dar el paseo. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Supongo que esta es una de las complicaciones cuando alguien adopta o tiene un cachorrillo, ¿no?
Pues bueno, sí, al final son chiquititos, todavía no tienen la capacidad para aguantarse y en consecuencia pues se lo van haciendo en todos lados. Nosotros inconscientemente regañamos cosas que no tenemos que regañar y provocamos pues que cachorritos que con 5 o 6 meses ya deberían estar haciendo todas sus necesidades en la calle, pues aprendan a hacer las necesidades en la casa y nos cuesten más trabajo que lo trasladen a la calle.
Partimos de la base, Adrián, que los perros son en general animales limpios, o sea, que no le gusta hacerse pipí o caca y después dormir al lado, ¿no? ¿Por qué lo hacen entonces? Me pregunto yo.
Claro, en general son animales bastante limpios, es verdad que hay alguna excepción, pero en general lo son. Los cachorritos al final, digamos que hasta los 6-7 meses, 8 en algunas razas, no tienen la capacidad de controlar sus esfínteres, como quien dice. Entonces nosotros tenemos que buscar dar más pie a poder hacer sus necesidades, es decir, un perro adulto podemos sacarlo 2 o 3 veces al día y que haga todas sus necesidades en la calle sin problema. Un cachorrito, cuando ya tiene la edad propia para sacarlo a la calle, deberíamos sacarlo entre 5 y 6 veces y luego aprovechar los momentos en los que sabemos que lo va a hacer. Por ejemplo, por la noche es uno de los ratos en los que digamos que es menos probable que se lo hagan en casa, pero por la mañana nada más nos movemos nosotros es cuando lo hacen. Entonces, si lo primero que hacemos nada más nos levantemos por la mañana, incluso en pijama, es coger al cachorrito y llevarlo a la calle, vamos a poder empezar a premiarle el que lo haga en la calle. Luego en casa deberíamos ir enseñándolo a hacerlo en un empapador, en una parte de la casa en la que yo siempre digo que más que buscar nosotros seleccionar el sitio donde queramos que lo haga el cachorro, buscar el sitio que ha seleccionado el cachorro, porque tienden a hacerlo en una parte de la casa o en varias, y donde vamos que tiende a hacerlo, ahí le ponemos el empapador. Y cada vez que lo hagan el empapador, le premiamos mucho, le montamos las fiestas y estudiamos el momento, que es después de jugar, después de dormir, después de prácticamente después de cualquier acción que haga el cachorro, es muy probable que haga sus necesidades. Entonces, si por ejemplo me pongo un ratito a jugar con él en casa, con algún trapito, con algo, cuando vaya a terminar el juego, acto seguido me voy al empapador y espero ahí un ratito, que es muy probable que lo haga. Después de comer, igual. Cuando vea que está dormidito y vea que se va a levantar, ahí sí que es seguro que haga sus necesidades, entonces cogerlo y llevarlo al empapador. Si conseguimos que el cachorrito sepa hacerlo en el empapador, va a saber hacerlo en un sitio en concreto de la casa, por lo que ya el problema de que lo haga por todos lados lo hemos quitado un poquito. Y nos va a ser mucho más fácil orientar después a este cachorrito que lo haga en la calle, si ya tiene un sitio fijo.
Esa comunicación parece que no es buena. Adrián, estás ahí,
¿ahora?
¿Verdad?
¿Ahora?
Sí, ahora. Decías, acostumbrarlo a que vaya al sitio donde está el empapador, que probablemente el perrito ha decidido que ese sea su rincón donde hacer sus necesidades, que lo haga encima del empapador mejor, que es una especie de como de mantita ahí que empapa todo, después lo envuelves y lo tiras, como una especie de dodoti desplegable. Claro, y cuando ya lo has acostumbrado a eso, tú dices, después quitas el empapador y él va a saber, uy, no está la alfombrita blanca, no. Pues me tengo que aguantar y espero a que me saquen, ¿o qué?
Tenemos que hacerlo progresivamente. Yo lo que hago es que como seguimos sacándolo a la calle, nos va a pasar que el cachorrito va a hacer sus necesidades cuando esté en casa en el empapador, pero en los paseos los va a seguir haciendo en la calle también. Entonces, cuando bajemos a la calle, cuando tenga 6 meses, 7 meses, que ya tiene una edad suficiente como para empezar a aguantarse, lo que haremos será montarle fiestas en la calle cada vez que lo haga y cuando lo haga en el empapador, ignorarlo por completo. Cuando veamos que ya tiende más a hacerlo en la calle que en el empapador, será cuando quitemos el empapador. Y ahí será cuando él se aguante y espera hacerlo en la calle. Es muy importante que nunca regañemos al cachorro por hacer sus necesidades en casa. Primero, porque puede coger miedo a hacerlo delante nuestro y, por tanto, después en el paseo no lo haga. Y segundo, porque lo puede ver como una forma de llamar mi atención. Y después, si desarrolla algún tipo de problema de ansiedad por separación o de hiperapego, pues puede ponerse a hacer pipí por la casa para llamarnos la atención.
Tengo una de mis tías, tenía falleció el perro y siempre ha tenido animales en casa y me dijo, me cuenta, yo siempre he conseguido que los perros, ella tiene un jardincito, que los perros no se hagan pipí en ninguna parte de la casa, de la entrada, del jardín, nada. Pero ese perro era un macho, no lo conseguí en 16 años que duró. Y mira que lo intentaba, lo sacaba, nada. El perro siempre en la puerta del garaje antes de salir, para que vieran bien que él se había hecho sus cositas ahí. Cuando un perro algo hacía mal, o que ese perro, por lo que sea, por el olor, dejar su olor cerca de la entrada para que otros animales que pasen por la urbanización sepan, oye, ahí hay un perro, ¿por qué ese animal lo hacía constantemente 16 años después?
Pues mira, yo creo, porque eso tendríamos que valorar muchas cosas, pero yo creo que más que irnos a una explicación muy complicada, nos podemos ir a una sencilla, que es que el perro ha adquirido la imagen de que ese es el sitio donde hacer sus necesidades. Y al final el hacer sus necesidades es algo autorreforzante, porque cuando hacen pipí pues se relajan, y seguramente cuando está más cachorrito empezó a hacerlo en ese espacio, y habrá seguido haciéndolo de forma que por mucho que le regañaran pues él lo viera bien. Te pongo un ejemplo ligado a los cachorritos. De hecho, de chiquititos, como no salen a la calle, hacen todas sus necesidades en la casa. Yo me encuentro con muchos cachorritos que me dice el dueño, es que el perro, podemos estar paseando el rato que quieras, que se espera para volver a casa, y justo cuando volvemos a casa lo hace, porque ese cachorrito ha aprendido que el sitio donde tiene que hacerlo es ahí. Entonces lo que tendríamos que hacer es jugar con sus expectativas. ¿Qué es lo que hubiera hecho yo con el caso del perro este que me comenta? Pues buscar llegar a ese sitio justo antes de llegar al garaje, no dejarle llegar al espacio en el que lo hace y sacarlo a pasear. Que lo más normal es que al llegar a ese sitio ya vaya con la imagen en la cabeza de voy a hacer mi necesidad, y al quitarlo de ahí, ya así ya con esas ganas, y lo haga en el primer sitio, que es lo que nos pasa con los cachorritos. Yo le recomiendo al propietario, a la familia, que suena más bonito, vete a casa, y cuando llegues a casa, en vez de soltarlo como hace siempre, pues subes a casa, entras a casa y coges y te vuelves a ir a la calle otra vez. El cachorrito ya genera la expectativa de que va a poder hacer sus necesidades, no puede hacerlas y por tanto lo hace en otro sitio. No sé si te ha pasado alguna vez que estás pues tomando una cerveza, por ejemplo, y te estás haciendo pipí y lo puedes aguantar bien y dices, bueno, pues tomas la decisión de ir al baño, y justo cuando llegas al baño está la puerta cerrada y hay alguien dentro. Y de repente como que no puedes aguantar las ganas. Pues, al final tu cerebro te está diciendo que ya por fin lo vas a poder hacer y de repente no puedes hacerlo y te encuentras con eso.
Te han cortado el rollo y ahora ya sí que quieres hacer pipí, ¿no? Pues eso es lo que se supone que le tiene que pasar al animal. La psicología de los animales, de las mascotas, que no es fácil. Por eso siempre decimos, si adoptas un perro, en este caso un perro, ojo, que te dan muchísimo cariño, pero también tienes que ser responsable porque te van a dar un poquito de trabajo. Adrián Navarro, para ayudarnos a educar los perros, está él aquí en la radio, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, que te mando un beso fuerte y sobre todo recomendarle a los que tengan un cachorrillo un poquito de paciencia hasta los 6 meses o el año. Adrián, un beso fuerte.
Un beso fuerte.
Los martes, entre otras cosas, nos gusta ir a la estantería de la redacción, coger nuestro libro de historia de Málaga y contarte pues la historia que hay detrás de algún edificio, de algún lugar, de una plaza, de algo que sueles pasar, sueles visitar y a lo mejor dice, oye, ¿y la historia de esto cuál es? Abrimos hoy el libro por la letra A, A de Albéniz. Como eso en la radio, le pone voz a esa historia el profesor José Torres, profesor de historia precisamente. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
A de Albéniz, el edificio de los cines Albéniz, en calle Alcazabilla, en pleno centro histórico. ¿Cuándo se inaugura y cuál era su uso? Es decir, ¿nació para acoger salas de cine o tenía otro fin?
Pues mira, se inaugura en la década de los años 40, forma parte de un proyecto muy ambicioso que era crear en la calle Albéniz una calle imperial, una calle que, bueno, pues que diera visión a la grandeza que en ese momento pues tenía o podía tener los gobiernos que tuvimos en aquellos momentos, ¿no? Una calle propagandística puramente. Entonces, bajo ese concepto pues se concibe ese edificio que, bueno, pues como tú me estás preguntando, pues desde origen tuvo una finalidad de ser un cine. Se inaugura en 1945 y fue pensado para ser cine y actualmente, afortunadamente, sigue siendo un cine.
¿Y a lo largo de estos años ha tenido algún otro uso?
Bueno, se ha utilizado como cine la mayor parte de su tiempo, casi siempre, ¿vale? Es cierto que ha pasado por diferentes manos y no solamente como cine, sino que también lo hemos utilizado pues como teatro. Cierto que muchos locales en el centro van a pasar a ser de espectáculos teatrales a cines, ¿no? Pero es cierto que la mayor parte del tiempo pues se han representado cine. Los 90 se transformó en un multicine, entendiendo por multicine pues un lugar con diferentes salas, porque en origen era otro concepto, y bueno, y actualmente pues forma parte es un edificio del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Y bueno, forma parte también de ese festival que todos los años pues proyecta películas de cine español.
¿El edificio en sí tiene alguna singularidad o esto de ser de 1945 tampoco da mucho margen? No, es que del principio del siglo tiene un artesanado. No, ¿esto tiene alguna singularidad o no?
Es verdad que nos vamos siempre a los edificios históricos, entendiendo por histórico lo que estamos diciendo, ¿no? Aquellos que son más antiguos y parece que tienen mayores singularidades, pero es verdad que el Cine Albeni tiene algunas, ¿vale? La primera de ellas es que como cine, y mira que Málaga llegó a atesorar casi 40 salas de cine, como cine es el único que nos queda, más allá de los multicines que estamos acostumbrados, los grandes almacenes, ¿no? O los grandes centros comerciales. Pero como cine y tal histórico es el único que nos queda. Primera curiosidad. Luego, segundo, que aunque se conciba bajo un lenguaje pseudo-neoclasicista, pues también se miró a esas grandes salas de cine que se empezaban a construir en Estados Unidos. Siempre, bueno, pues aunque el cine es un elemento francés, pero miramos siempre a América, que es la gran industria cinematográfica, ¿no? Y luego, bueno, pues como curiosidad también, el cine Albeni llegó a tener tal importancia que en muchas ocasiones consiguió estrenar películas en exclusiva, que no estaban en otros cines. Una de ellas, por ejemplo, es la de 1984, que se llama Terminator, ¿no? Que yo creo que a todos la tenemos en mente.
Sí, hemos hablado del cine Albeni, inaugurado en 1945. Ahora ya no queda nada de aquellos cines de, no sé, los años 50, 60, que en la ciudad se repartían este tipo de establecimientos. Había muchos cines en Málaga. Se puede decir que había como, no sé, Málaga siempre ha sido tan boyante, lo era también en ese sentido en aquellos años.
Exactamente, no solamente en cine, sino que también en teatros, que como hemos dicho, muchas veces pues tenía esa doble finalidad, ¿no? El proyectar espectáculos o proyectarlos bien, pues porque es cine, o bien representarlo. Málaga llegó a tener cerca de 40, ¿vale? Los más famosos, yo creo que muchos de nuestros oyentes pues recordarán el Cine Goya, en la Plaza Uncibay, que era bueno, pues de los más famosos, ¿no? Yo me acuerdo de haber conocido el América Multicine, porque ya el Victoria y el Astoria me pillan ya como muy lejos, muy de mi infancia, de primeros añitos. Entonces, pero sí es cierto que llegamos a tener muchísimos cines, muchos de ellos en el centro. Desde 1899 que está documentado en Málaga la presencia, digamos, del primer proyector de cine, comprado a la familia Lumière, curiosamente, que son los que inventaron el cine. Entonces, claro, a lo largo de todos esos años, casi, bueno, más de 100 años de historia, la lástima es que Málaga pues solamente conserva uno de esos cines, que es el Albeni. Más allá, volvemos a lo mismo, de los grandes centros comerciales donde pues se ubican actualmente y a los que acudimos para poder visionar películas. Pero es cierto que de vez en cuando deberíamos acudir a estos centros, a estos edificios históricos o a estas empresas históricas que guardan mucha historia relacionada con nuestra ciudad.
Bueno, pues hoy queríamos conocer la historia que hay detrás de los cines Albeniz en plena calle Alcazabilla con el profesor José Torres, profesor de historia. Profesor, hasta la semana que viene. Gracias.
A vosotros, nos vemos.
Más cosas. La primera cita cultural de la Universidad de Málaga para esta semana es esta tarde, esta misma tarde, a las 6 en el ciclo de cine en la cabeza. Hablando de cine y hablando de cabeza. Pedro González, buenas tardes.
Hablando de cabeza. Por cierto, ya te hablo de cabeza. Mañana el Cine Albeni va a ser protagonista de la premiere de La Chica de Nieve.
Ajá.
Mañana por la tarde estarán por aquí José Coronado y compañía y evidentemente
y el autor
de la obra.
Nuestro malagueño.
Exactamente, Javier Castillo. Bueno, pues hablando de cine, se proyecta, fíjate que ha dicho Terminator. ¿Quién protagoniza Terminator? Arnold Schwarzenegger.
Sí.
Bueno, pues mañana, esta tarde se proyecta la película Conan el Bárbaro,
también
protagonizada
Schwarzenegger.
Que ha sido elegida por el invitado de esta semana, que es el tatuador e ilustrador argentino, aunque vive ahora aquí en Málaga, Mariano Ahumada, con el que tras ver la película habrá posibilidad de hablar sobre esa elección que ha hecho de la peli. Será en el contenedor cultural y la entrada es gratis hasta completar aforo.
La cita con el teatro en ese espacio es mañana a las 8 con David García Intriago, que pone en escena su monólogo Hambre.
Se trata de una comedia muy divertida e interactiva, en plan monólogo, con música en directo, sobre, dicen, la más hambrienta de las novelas, El Quijote.
A ver, David García Intriago, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La más hambrienta en todos los aspectos, gastronómicos del planeta y humanistas, que es la gran Biblia de la gastronomía del siglo de oro.
¿En qué parte del Quijote te vas a saber?
Bueno, en toda, en realidad. Y sobre todo, no tanto en lo textual, sino en lo que nos quería transmitir Cervantes, ese hambre de conocimiento y ese hambre humanista, ¿no? Que ese viaje que propone a través de los personajes y a través de la canina. No solo el hambre física, sino la necesidad, la escasez, el apetito, las pasiones y los deseos, que son las definiciones de ese hambre metafórico que hablamos en el espectáculo, ¿no? De todo eso está cargado el espectáculo.
David, hambre, bacanal o vino, esos son algunos de los monólogos que has puesto en escena. ¿Por qué esa línea de trabajo, esa, digamos, obsesión con poner en escena obras relacionadas con la gastronomía?
Pues nace de una inquietud de intentar trasladar al teatro sentidos que no son necesariamente teatrales. Todo el mundo nos sentamos, vemos el espectáculo, utilizamos la vista para ver, el oído para escuchar. Pero hay muy pocos espectáculos, muy pocas propuestas, incluso yo diría que buscamos algo más allá, que sean más experienciales, en el que traten el olfato, el gusto y el tacto. Lógicamente, hacemos funciones a la italiana, en el que no podemos ofrecer esa gastronomía que ofrecemos durante las representaciones que hacemos en el Festival de Teatro de Málaga, donde sí incluimos esto, pero lógicamente las compañías de teatro tienen que recorrer, y la infraestructura para poner en pie espectáculos con gastronomía es complicado, entonces hacemos funciones a la italiana. Pero siempre que no podemos dar de comer al público, siempre intentamos alimentar el espíritu de este, ¿no? Entonces, bueno, a través de esa gran metáfora que es el hambre, como en el resto de espectáculos con otras características, pues intentamos ofrecer ese alimento espiritual para el hombre, ¿no?
Bueno, ahora estás también en el AC Málaga Palacio con Ellas de Oro, una historia sobre mujeres en la que también podemos comer mientras asistimos a la representación. ¿Cómo te va en esta propuesta que podemos ver, ojo, hasta el 5 de febrero?
Sí, como te digo, las funciones que hacemos especiales en el Festival de Teatro de Málaga desde hace 10 años, tanto con todos los espectáculos como con Ellas de Oro, intentamos, allí sí que podemos ofrecer un menú a la gente para que coma y deguste las palabras, deguste lo que nosotros contamos. En este caso ofrecemos una cazuela de ternera estofada al vino oloroso con una alhoja, que era una bebida del siglo de oro. Intentamos adaptar la gastronomía a lo que contamos, para que el público no solo vea, no solo escuche, sino también lo saboree, lo deguste, lo toque, lo huela. ¿Cómo nos va? Pues mira, nos va muy bien en estos formatos. Ellas de Oro está agotado antes del estreno, ya tenemos 14 funciones, nos quedan 2 semanas, pero ya está todo absolutamente agotado. Volveremos con una función el 11 de febrero en la Caja Blanca, porque la gente nos está demandando más. Por el momento está siendo un éxito absoluto.
Pues de momento la cita con David García Intriago este miércoles, mañana en el Contenedor Cultural con Hambre, entrada para ver esta propuesta, 3 euros, consumición incluida, que no será de comida, sino de cervecita, de bebida.
Bueno, oye, creo que no está mal, ¿eh? Oye, ir al teatro, en un espacio como el Contenedor Cultural, tan cerquita, con un músico en directo que es Santiago Bocan, que es increíble, y encima te puedes tomar una cervecita viendo el espectáculo con ruptura de cuarta pared y mucho humor, hombre, creo que está muy bien de precio, ¿eh?
Creo que hay que pagar esos 3 euritos. David García Intriago, que disfrutes, que lo pases bien, gracias.
Venga, un saludo, muchas gracias por darnos voz a través de las ondas y de haceros siempre contar con nosotros para llevar nuestras propuestas a la radio. Gracias.
Un placer, David.
Esto que suena, Mónica, es parte del nuevo álbum de Daniel Blacksmith, se titula Impulso, y lo presenta el jueves en el Contenedor Cultural de la UMA a las 8 de la tarde con entradas a 3 euros con consumición.
Daniel Blacksmith, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un disco instrumental y un concierto íntimo. ¿Qué ofrece Impulso?
Pues mira, Impulsos es el título tanto del álbum como un poco del show que estoy llevando ahora, que, pues como dices, es un disco instrumental, en general casi todo lo que hago es instrumental, y que busca, pues, no tener una estructura tan clara y tan definida siempre, sino dejarme llevar en directo también y poder modificar canciones. A veces tocar 10 canciones en un concierto, otras veces 12 o 13, modificar el orden. En fin, hay parte del concierto que voy solo, tocando guitarra clásica, piano, y parte que voy acompañado por otro músico, por Paco García Ariza, del proyecto Miope, que vamos ya con guitarra eléctrica, sintetizadores. En esencia es un viaje por distintas emociones que no están estructuradas nunca de una forma concreta y que se va viendo sobre la marcha qué sucede.
Daniel, decía Mónica, concierto íntimo el del jueves. ¿Cómo planteas la puesta en escena?
Pues probablemente estemos llevando solamente eso, dos músicos, pero sí que cinco o seis instrumentos en el escenario y algo con una iluminación muy tenue, la gente lo más cerca posible, intentando romper esta barrera músico en el escenario y público a otra altura. Un poco la idea es esa, es que la gente se acerque un poco más a la creación, al escenario, que lo sienta como algo cercano, que no tenga ni siquiera que estar pendiente visualmente, que pueda cerrar los ojos y simplemente experimentar unas sensaciones propias, que al no tener letra ayuda mucho a que cada persona se haga sus propias ideas.
Está claro, y disfrutar con la música en todo caso. Por cierto, Mónica, que el concierto de Daniel Blackmiss es a las 8 de la tarde, pero a las 6 tendremos sobre el escenario a Lord Malvo, que es un trío vocal malagueño.
Bueno, pues completita la oferta. Daniel, gracias, suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias.
Y terminamos esas recomendaciones con la nueva exposición que podemos ver en el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga.
Se llama Amor, Humor y Desamor y muestra un centenar de viñetuelas dibujadas sobre un espacio blanco en blanco bajo el lema Ríete de todo.
El autor de esta exposición es el malagueño Omar Yanán. Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué viñetuelas y no viñetas?
Bueno, es un apelativo cariñoso, ¿no?, para hacerlas más cercanas. Son viñetas de humor gráfico normales, no tienen nada de especial, además que yo les pongo mucho amor y cariño, así que las llamo así, con cariño.
Bueno, viñetuelas son como mis niñas, mis viñetuelas en este caso. No sí. Hay cuadros, no hay esculturas, Omar, pero hay mucho arte sobre las paredes. ¿Qué se te ha ocurrido dibujar en ellas?
Bueno, pues lo que podéis ver en la exposición es más de un centenar de viñetuelas, de viñetas de humor gráfico que he realizado en los últimos años. Es una especie de recopilación. Pero lo especial de esta exposición es que no son viñetas impresas en papel y colgadas con un marco, sino que están totalmente, ocupan toda la sala a modo de una intervención artística mural. Es decir, que son dibujos pintados directamente en la pared con pintura acrílica de color negro. Uh-huh. Y da una sensación de saturación y un poco como si estuviera uno dentro de mi cabeza en este caso, ¿no? En una sensación de horror vacui.
Un momento, pero ¿pintada en la pared? ¿En la pared, pared?
Sí, sí, directamente en la pared. Es decir, hay viñetas de 3 metros, viñetas de 50 centímetros. Sí.
Bueno, una viñeta de 3 metros, no, eso no es una viñetuela.
Viñetelita grande.
No.
Pero, escúchame, y cuando termina la exposición, ¿qué hacemos?
Bueno, lamentablemente se va. No. Este tipo de exposiciones o de manera de exponer, a través de intervenciones artísticas de esta manera, son efímeras, tienen un inicio y un fin. Bueno, un poco también como cuando una exposición de las habituales, ¿no?, de las que cuelgan cuadros, termina y se mueve para otro sitio. En este caso, si se tuviera que mover a otro sitio, tengo que ir yo obligatoriamente a intervenir todo el espacio para... Y siempre varía respecto al espacio. El contenido puede ser el mismo, pero la disposición, el tamaño, la manera,
luz,
siempre varía.
Claro,
efectivamente.
Todo.
Se puede hacer como en el muro de Berlín, ¿no?, en todo caso. Ir allí con un pico y una pala y echar abajo el muro y llevarse un trozo de la exposición
a
su casa.
Y claro. Hay gente que ha dicho eso, que le gustaría tener un pedazo de la pared.
Claro, Omar, es que además si yo quisiera, yo digo, no, pues ese cuadro me gusta, voy a pujar por él, voy a ver si está a la venta. En el caso de que me guste una de tus viñuelas de viñetas de 3 metros, no puedo llevármela.
Bueno, pero
estás condenado a la pobreza, Omar.
No. Por suerte hay formatos más cercanos y asequibles, como por ejemplo, todo mi trabajo se puede conseguir a través de láminas, de reproducciones, ¿no? Se puede solicitar un original y yo puedo realizar un original simulando, bueno, el mismo original, pero con técnica original, sin ser una reproducción. Se pueden tener, ¿cómo se llama esto?, reproducciones. De hecho, allí mismo en la sala hay reproducciones en tamaño 5, más chiquitito, más llevable y más colgable en las casas pequeñitas de hoy en día.
Bueno, pues Omar Yanán, gracias. Estaremos ahí pendiente, iremos a ver esa exposición en el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Gracias, que vaya bien,
hasta
Omar.
Hasta el 2 de marzo.
Hasta el 2 de marzo, tenemos tiempo para pasarnos.
Muchas
un abrazo.
Gracias a vosotros. Un
chao.
Abrazo. Hasta luego.
Y Ya hoy se ha presentado oficialmente el Carnaval de Málaga, con más de 70 actividades en el programa de actividades previstas para las próximas semanas, tanto en el teatro como en la calle. Y eso, a partir de hoy, va a ser protagonista en este programa. Vamos a abrir un espacio, como todos los años, para contarte la actualidad carnavalera con nuestra cerveza favorita, que es Victoria.
Exactamente, que es la que tenemos aquí encima de la mesa de nuestra redacción y de nuestro estudio. Bueno, por cierto, te vas a encontrar circulando por los barrios a la charanga de los Mijitas, animadores habituales del Unicaja Baloncesto, en un autobús descapotable repartiendo información sobre el carnaval, no solamente por las calles, sino también se van a acercar a los colegios. Pero el pistoletazo de salida será el viernes 3 de febrero, no este, el siguiente, con la conferencia inaugural que dará el cronista de nuestra fiesta, David Delfín, a las 7 de la tarde en el Ateneo.
David Delfín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sobre qué va a versar tu conferencia?
Bueno, pues la verdad es que vamos a abordar todo ese, digamos, conjunto de referencias que tiene a Andalucía como marco. Las coplas del carnaval en los últimos 40 años, pues lo cierto es que, bueno, se han dedicado mucho de Andalucía, y sobre eso hablaremos, sobre el sentir andaluz, cómo han reflejado las coplas nuestro sentido andaluz a lo largo de estas últimas 4 décadas.
Oye, este año, David, el concurso oficial cuenta con 44 agrupaciones. Apelo a tu faceta de cronista del carnaval. ¿Cómo ves la participación de este año? ¿Qué sorpresas nos puedes deparar el encuentro?
Bueno, yo he tenido la suerte en estos días de asistir a algún que otro ensayo, y la verdad es que empiezan a observarse agrupaciones que van muy bien preparadas, ahí donde realmente se nota, digamos, la solera, y se nota, digamos, el oficio que han alcanzado nuestros autores e intérpretes. Y la verdad es que yo, una vez más, el carnaval, yo creo que cada año nos sorprende en cuanto a letras, en cuanto a su forma de criticar o de divertir con la actualidad, y seguro que vamos a encontrar un carnaval bastante, bastante digno como cada año. Que respecta al concurso de coplas, que no es solamente eso el carnaval, es mucho más, es más de 70 actividades, como vosotros habéis comentado, ¿no?
Correcto. Por cierto, Mónica, David Delfín es autor del libro La Voz Alzada, donde cuenta la historia del carnaval malagueño. Me ha dicho que quiere tener un detalle en exclusiva con los oyentes de esta casa, de Cope Málaga. David, ¿en qué consiste ese detalle?
Bueno, sí, yo agradecido con vuestro apoyo, y bueno, yo creo que una forma de premiar la labor de COPE Málaga con el Carnaval de Málaga, que hay que decirlo, y yo creo que eso lo rescatamos en alguna oportunidad, Pedro, lo recordarás en alguno de tus programas, que en los años, en 1979, uno de los primeros llamamientos que se hizo a recuperar el carnaval en Málaga fue por medio de COPE Málaga, ¿no? Es decir, que es una radio y una emisora que ha estado muy ligada a la recuperación y a la evolución del carnaval en todos estos años. Así que bueno, vamos a tener el detalle de regalar, de sortear, bueno, eso ya lo vertebraréis vosotros de alguna manera, pero entre la audiencia de COPE Málaga durante el concurso de COPE, pues vamos a regalar o vamos a entregar 3 ejemplares de La Voz Alzada. Espero que os guste, ¿no?
Pues sí, la historia del carnaval de Málaga en ese libro, La Voz Alzada. Ya tramitamos, Pedro, cómo hacerlo,
sí,
¿no?
Va a ser muy sencillo. Durante la transmisión de las semifinales y de la final del carnaval,
que la daremos en esta casa,
haré yo a partir del día 5 de febrero, domingo para más señas, pues abriremos el correo de la radio, malaga@cope.es, para que la gente vaya escribiendo ahí y sortear entre todos los 3 ejemplares que nos proporciona David Delfín. Así que a partir el 5 de febrero, primer día de retransmisión de semifinales, hablaremos de eso y abriremos el correo, ¿vale?
Bueno, pues esta emisora es la emisora oficial del carnaval, así que abrimos espacio diario para hablar de eso, de esta fiesta, la del carnaval. David Delfín, que gracias por atendernos, y que estaremos ahí pegados a tu conferencia y pegados a tu libro. Un beso enorme. Gracias, David, gracias.
Muchísimas gracias, Mónica, Pedro, un abrazo para los dos y para toda la audiencia. Chao. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez, me inventa un nuevo tabú.
Hasta aquí nos acompaña hoy. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 2:20, ahora, nada, en un ratito, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga capital y en la provincia. A las 3 de la tarde, todo el deporte de Málaga. A las 4, te vamos a dar las buenas tardes Málaga. Te las dará Pedro González, de 4 a 6. La radio nunca descansa. Ahora sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Desarma mi cuerpo otra vez. Entonces me botas.